Está con nosotros Carolina García Vergués, ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, fundadora de Comunidad Inclusiva. Eres un referente en temas de inclusión laboral, de tecnología. Ha sido elegida y reconocida dentro de las 100 mujeres líderes influyentes en la minería desde el 2001, que estás trabajando en el rubro de la minería, una trayectoria muy importante, impulsado también desde el Consejo Minero. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, Daniela. Muy bien, realmente para mí es un honor y un súper orgullo estar contigo acá en Mujer 360, que ha marcado también la pauta los sábados, trayendo a mujeres entretenidas, así que me siento pero súper orgullosa de poder estar acá conversando contigo hoy.
Gracias, Carolina.
Así que muy contenta.
Felices nosotros, imagínate, pues tenerte acá en nuestro último programa. Quienes te seguimos no solamente en las redes sociales, sino que tenemos la suerte de compartir contigo en distintos grupos de mujeres, seguimos tus charlas, te vemos también los espacios donde siempre estás, desde la Fundación también de Comunidad Inclusiva. Valoramos profundamente esa mirada tal vez optimista, que no quiere decir que siempre es así, que no hayan sombras en la vida. ¿Y cómo te reinventaste después de que la vida le dio un vuelco tal vez 180 a tu trayectoria y a lo que tú tenías pensado para el futuro? Eso fue el 2006, cuando lamentablemente
el 2006, sí. Mira, yo, como tú bien dices, yo desde el 2001 trabajo para la minería, y en el 2006 trabajaba en una empresa consultora de estrategia donde mis clientes eran las empresas mineras, y me tocó abrir mercados en Perú, en Bolivia, en Argentina y también en Chile. Y ese día, el 12 de abril del 2006, fui a visitar a un cliente en Antofagasta, y el taxi que me llevaba del aeropuerto al hotel empezó a andar rápido por la carretera, a pasar otros autos. Yo sentía la velocidad, Dani.
O sea, fueron maniobras irresponsables.
Sí, muy irresponsables. Pero yo estaba tan acostumbrada a andar rápido.
A los ritmos, claro.
Sí, andar rápido por Antofagasta. Saqué mi computador para mirar la presentación que tenía que hacer para presentarle al cliente. Hasta que de pronto sentí una explosión. Y yo dije, pero ¿qué fue lo que pasó? Y me vi de pronto, de guata en la parte de atrás del taxi, con todas las manos ensangrentadas, pero no me podía mover. No me podía mover. Y me puse a gritar, ayuda, ayuda, alguien, ayúdenme a salir de acá. Claro. Quiero salir de acá, pero no me puedo mover.
No te podías mover, claro.
Sí, y llegó gente que se puso en las ventanas del taxi y me decían, tranquila, tranquila, lo que pasa es que el taxi en que usted viajaba chocó de frente contra un camión y varios autos chocaron detrás.
O sea, como un acordeón.
Sí, entonces, pero me dicen, pero tranquila, porque ya viene una ambulancia.
Claro, que la va a ayudar.
Que la va a ayudar. Bueno, llegó la ambulancia y al poco rato, horas, no tengo idea. El doctor que me acaba de hacer un escáner, me dice, malas noticias, me dice, tienes una fractura cervical y tienes que viajar urgentemente a Santiago a una operación de urgencia.
Pero imagínate,
yo no tenía idea de lo que me estaba hablando.
Uno
en chino.
No tiene nada, yo creo, claro.
En chino, no, ¿qué es eso? Y bueno, me trajeron en un avión ambulancia a Santiago, me operaron, y ahí empecé a entender de que en realidad me había roto la médula a nivel cervical, había perdido las cuatro extremidades, lo que significaba quedar con una tetraplegia, silla de ruedas para siempre, la necesidad de ayuda, y yo quedé 8 meses así, Dani, así. Mirando al techo, solamente moviendo los ojos, pudiendo hablar, porque no podía mover nada, ni un dedo, nada. Y los doctores me dijeron, mira, tienes 8 meses para tratar de moverte lo máximo posible, como para que la médula responda y recuperar algo.
Algo de la movilidad.
Algo. Y yo ahí le puse, pero con todo, mira,
pura cabeza.
Ayer alguien me preguntaba, me decían, ¿cómo lo hiciste? Y yo le dije, yo creo que mi mente en ese minuto bloqueó las emociones. Bloqueó las emociones, chao, porque si no, es tanto, es una tormenta
tan grande,
perfecta,
claro.
En que de verdad que uno se puede
hundir. Claro.
Y yo ahí le puse como ingeniera.
Ahí salió tu ingeniera, afloró.
Sí. La carta,
lo sistemático.
Y todos los días me angustiaba porque los sábados y domingos en el hospital donde estaba,
no había terapia.
Así es que, y recuperé, gracias a Dios recuperé mis manos.
Las manos, sí.
Pero un poco, pero igual las muevo, puedo usar mi computador, sí. Mi celular, yo no podía hacer esto. No podía tocar el timbre para llamar a la
que
enfermera
viniera. Pura cabeza, Caro.
Pura cabeza. Y hoy me siento súper afortunada porque manejo mi computador, manejo mi celular, ya hasta puedo manejar mi auto.
Mira.
Pero no manejo nada más. Necesito ayuda para todo.
Para todo, sí. Caro, quiero profundizar en ese tema porque tú también te has vuelto una embajadora de la inclusión laboral de la tecnología, que es una paradoja profunda, como tú lo explicas también, nos permite avanzar, ser más eficientes, introducir nuevas tecnologías, está haciendo que el mundo avance, pero también para las personas con alguna discapacidad o alguna condición, puede volverse una limitante, y tú lo dices muy bien, es el punto ciego, podemos no estar ahí. Quiero ir a ese punto también, pero me interesa un poquito tu historia hacia atrás. El mundo de la minería no era lo que es el 2026 respecto a las mujeres trabajando en el área de la minería. ¿Qué significó entrar a un rubro súper masculinizado, romper quizás ciertas barreras o techos? Tú nos acabas de decir, alrededor del 2006 tú estabas abriendo mercados no solamente en Chile, en Perú y en otros países. ¿Cómo es esa mirada, y sientes que hoy día la minería ha cambiado, ha evolucionado? Y también reflexionando en todas esas mujeres que quieren romper tal vez algunos paradigmas y entrar en lugares donde tradicionalmente no estamos.
Oye, buen punto, porque en realidad la minería siempre ha sido un rubro muy masculinizado. Yo llegué al Consejo Minero en el año 2001 porque el gerente general en esa época fue muy visionario, y el Consejo Minero eran puros hombres los que trabajaban, y los directores.
¿Y tú?
No, yo todavía no llegaba. Y los directores eran todos hombres. Y él dijo, necesito que venga una ingeniera civil industrial a trabajar acá, para que sea parte del staff. Y yo ahí aparecí porque me enteré de que él estaba buscando una mujer, lo llamé por teléfono, tuve la suerte que me contestó él, hicimos súper buen match, él después me llevó a conocer al presidente del directorio del Consejo Minero, que era Diego Hernández, que era presidente de Coyahuasi, después él fue presidente de BHP, después fue presidente de Codelco, con una trayectoria increíble. Y ahí lo que yo partí estando a cargo de temas de asuntos públicos, relaciones públicas, pero también de los informes. Y pero yo era así como la única
excepción.
La única mujer que llegaba a las reuniones y las secretarias. Increíble, ¿no?
¿Eso
increíble
ha cambiado?
No, y yo hoy día miro en retrospectiva, increíble lo que yo vivía, porque después este gerente general se fue a BHP a trabajar y quedó un gerente general que venía de Codelco. Él asumió como gerente general, él veía relaciones laborales. Un tipo, pero ya lo más... que ni él se daba cuenta de las cosas que decía. Entonces él llegaba conmigo a la reunión y decía, vengo con mi Carolita, nadie me la mire, te lo juro. nadie me la mire. Entonces eran cosas
Carolita,
que... Carolita. Y eran cosas como que uno normalizaba.
Súper
normalizaba, como que en el fondo yo ni siquiera le cuestionaba, imagínate. Bueno, y luego, como tú dices, por ejemplo, por ahí en el 2010, no, a ver, espérate, 2023, como por el 2014, la representación femenina en la gran minería era del 8%. Mm. Por ahí por el 2014, y se armó, y BHP, que fue muy visionario, dijo sí. que ellos querían, teniendo un 8% de representación femenina,
aumentar ese porcentaje,
dijo que ellos querían tener al año 2025 un balance de género, que significaba un 40% de representación femenina, que claro. era cualquier cantidad. Y ahí el Ministerio de Minería más el Ministerio de la Mujer se pusieron las pilas y armaron la mesa de mujeres en la minería. Y también fue que apuraron a toda la industria a que se subieran al carro, hicieron cualquier cantidad de actividades, iniciativas, etcétera.
Abrieron oportunidades.
Significó que, primero que todo, por ejemplo, lo que hizo BHP para lograr esto fue ir a mirar a las faenas, que qué es lo que había. Tuvo que... no habían baños para mujeres.
Claro.
No habían baños, así nomás. Entonces tuvo que intervenir en el fondo las infraestructuras.
Fue una decisión que venía desde la cabeza, porque sí. es un cambio cultural importante.
Pero más que todo también el tema cultural, hablar con los viejos, como se les dice, promover mujeres, pero no cualquier mujer. Porque si tú promueves cualquier mujer a un cargo de liderazgo, le estás haciendo un flaco favor a esa mujer, a ese equipo, a ese líder que va a tener a esa mujer y a todo lo que estás promoviendo. Como que las mujeres vienen a traer mejor cultura, mejor clima laboral, mejores resultados. Y llegó la primera gerente general de operaciones en esta época. Bueno, y ahí las empresas mineras también empezaron a reclutar más mujeres. Y hoy estamos en el año 2026, y por ejemplo, BHP, que fue los más promotores,
claro.
hoy tienen un 46%.
Cumplieron su meta.
Sí, con creces, pero tienen un 46% de representación femenina. Y la industria en su totalidad tiene un 23%.
De un 8 saltó un 23.
De un 23. Entonces realmente es un súper logro. Y hay mujeres súper, muy, muy capacitadas como gerentes generales de plantas de cátodo, de las plantas concentradoras, de los mineroductos, de operaciones integradas. Y las mujeres están en toda la cadena de valor, desde las operadoras que se suben al camión a manejar, desde las que están en mantenimiento, que son las menos. Yo te diría que en Antofagasta también hay centros de formación.
Te iba a preguntar por
sí,
eso.
Centros de formación que se han propuesto formar mujeres en mantenimiento y en operaciones.
Hoy día, ¿cuáles son las limitantes o que tú ves tal vez para que más mujeres se interesen? No solo en la minería, tal vez en rubros donde uno cree que están más capacitados o más dispuestos los hombres a entrar. Hay que mirar esto desde el colegio, la formación STEM. ¿Desde dónde se agarra?
Yo creo que hay varios rubros, porque tú la banca, que también ha hecho un super esfuerzo, y la industria tecnológica. Uh-huh. Que también es como históricamente que son puros hombres. Yo te diría que sí, que desde el colegio hay que intervenir a las mujeres. Hay muchas iniciativas que van y incentivan a las niñas, pero bueno, hoy es como que está mal mirado que solamente sea las niñas, pero van incentivan a que tengan esta como
la inquietud,
la inquietud de estudiar una carrera STEM, porque antes era impensable, la niñita iba y porque tú podías comentar en la comida con los padres que iba a querer ingeniería. Y los papás le decían, pero ¿para qué?
¿Cómo fue tu caso? Porque bueno, no sé en qué año entraste a estudiar ingeniería, a ingeniería civil a la Universidad de Chile, que todos sabemos que es una escuela súper demandante, súper exigente, y todo un mito en torno a usted que es importante. Entonces, ¿cómo fue para ti plantearle, fue un tema plantear en tu casa que querías estudiar ingeniería? ¿Alguno de tus papás ingeniero? ¿De dónde viene quizás él también empezar a meterse a carrera? Yo entré a la universidad en 2001 y eran muy pocas las mujeres que estaban en ingeniería civil.
No, yo entré, aquí se me va a caer el carnet, pero yo entré a la escuela en el 85.
Bueno, hasta menos mujeres entonces.
Menos, ponemos un 6%. Oye, a mí me pasó al revés, porque yo era súper deportista, me encantaban los deportes, y los deportes extremos y todo. Entonces yo encontraba que era como bien lógico que yo estudiara educación física, porque yo quería poner un gimnasio. Entonces le digo a mi papá, oye papá, ¿sabes qué? Voy a estudiar educación física. Y me mira y me dice, ¿pero para qué? No, porque quiero poner un gimnasio. Oye, él era el fan número uno que me acompañaba a todos los campeonatos, a todas las cosas. Entonces yo le digo, oye papá, porque quiero poner un gimnasio. Ay, me dice, pero a ti que te gustan los deportes caros, me dice. Entonces, ¿por qué no estudias ingeniería? Te va tan bien en matemáticas y en física.
Como que te promovió así.
¿Por qué no estudias ingeniería? Me dice. Y que mi papá era ingeniero de la Chile.
Te dio el material.
Sí, entonces, así va, tus hijos van a poder hacer deportes también. Y
vas a poder poner igual el gimnasio.
Y después ponía el gimnasio, me dijo. Ay, yo no encontré tan lógico, ni se lo discutí. Además que mis dos hermanas mayores eran educadoras. La Sole, que es mi hermana mayor, era educadora diferencial, que después nunca ejerció. Y la segunda, la Cecilia, era educadora párvulo, que tampoco ella ejerció como educadora básica. Entonces me dicen, no, tres educadoras, no.
El colmo del papá ingeniero, es decir, tú como súper numérico.
Estudia ingeniería. Y yo lo encontré lo más lógico que hay, y me dijo, ya, le dije, ya, bien. Y me dijo, pero tiene que ser en la Chile.
El alma mater, ahí le
citaba. El alma mater. Y de verdad que fue
una gran decisión.
¿Sabéis que fue una gran decisión, fue un acierto, y sobre todo haber ido a la Chile? Porque en la Chile era una, o sea, es una universidad súper diversa.
Súper diversa, sí.
Súper diversa, que de verdad que yo lo pasé muy bien, pero también conocí
la diversidad también de nuestro país.
Oye, de nuestro país, gracias, sí. De lo que pasaba más allá de mis narices, en que de repente uno vive, bueno, en su metro cuadrado.
Y eso es lo que debiera ser siempre la universidad. Estamos hablando con Carolina García Vergués, ingeniera civil, pero también una mujer referente en el mundo de la minería, que desde el 2001 formó parte del Consejo Minero, y que después del 2006, cuando tuvo este accidente que en tus palabras te cambió la vida, obviamente en un 180 grados, se ha decidido también a ser una embajadora de la inclusión laboral y de las tecnologías. Nos vamos a la primera pausa y ya volvemos con más conversación y más preguntas. Eso. Para la Caro.